Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Somos GTD, más que tecnología. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Mita Renta Car, elige tu destino, nosotros te llevamos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos de este día miércoles 16 de octubre del año 2024. Consuelo, Matías, ¿qué tal? Buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Vamos a Barranquilla o vamos a Barranquilla?
No, primero una anécdota de calendaria solamente, que siempre me acuerdo, 16 de octubre, ¿les recuerda algo? ¿Rápido? Detención de Pinochet en Londres.
Sí, dice el doctor.
¿En serio?
Pero anecdótico, me acordé recién cuando dijiste la fecha, así que no.
Viernes.
No, pero profundizar más que eso.
Porque además nos enteramos muy tarde por la diferencia horaria, lo tomaron preso en la noche, nos enteramos aquí al día siguiente, etcétera, etcétera.
También en hora de incidentes de cosas que no nos suelen convocar a nosotros porque tocamos otro tipo de tema, es la muerte de Escármeta. Tú, Consuelo, probablemente lo conociste en TVN en alguna época, no me imagino, ¿no? Yo no lo conocí, más que en lo público.
Yo lo entrevisté una vez.
¿Sí?
Sí, claro. No trabajé directamente con él, yo trabajaba en cine video y él hacía el show de los libros, que eran iba a decir emblemáticos, pero me carga esa palabra, dos estupendos, y yo creo que marcaron, ¿verdad? Historia en TVN, pero también en cómo se puede hacer una programación cultural entretenida, conectada con una época.
Él era un personaje. Yo en esa época me tocó entrevistarlo un par de veces. Uh-huh. Perdona.
Pero deja seguir. Y se hacían en todo caso esos dos programas fuera de TVN. Era como un modelo que se estaba iniciando en esa época, que era a través de productoras. Y creo que el trabajo de Escármeta en el show de los libros como divulgador estaba también, ojo con el arte, en esa época, que lo hacía Nemesio. Entonces está Nemesio Antune, está Antonio Escármeta.
Filmo Centro, ¿no?
No. No, Forch.
Ah, Forch, perfecto.
Juan Forch hacía el show de los libros. Y bueno, el propio cinevideo con Augusto Góngora, creo que marcaron muchísimo. Y evidentemente Antonio con un talento multifacético. Y venía de mucho antes, obviamente, como guionista, como director. Él dirigió la primera versión del Cartero, de Ardiente Paciencia. Mira. ¿Ya? Como músico, tenía talento como músico, como, bueno, evidentemente como novelista, como cuentista, y como observador entusiasta de la sociedad, como un entusiasta.
Como en un
profesor
mundo
de taller, marcó un montón a la generación que estaba recién empezando en los 90 en el taller que hacía en el Goethe, y como comunicador a través de programas como el show de los libros. Entonces creo que es un hombre que marcó muchísimo y que se le va a echar mucho de menos.
Yo no lo conocí, pero a mí lo que me llamó siempre la atención de él en el Reino de la Queja, ver a los entusiastas, por Dios que brilla, por Dios que agradece a una gente de ese estilo, de ese espíritu, porque a mí cada vez me sorprende más cómo la queja se toma el mundo, ¿no? Todo el mundo se queja de todo el mundo le pasan cosas terribles, y no necesariamente que le pasen, sino que es como que todo el mundo con derecho a quejarse, y él era como, yo no lo conocí, insisto, es lo que lo vi por la tele, y era como puro entusiasmo, y decía, ¡ay, qué alivio, qué oasis!
Así que yo tampoco lo conocí mucho, pero obviamente si me lo encontraba en la calle lo saludaba, me lo topé varias veces y trabajábamos con gente en común. Pero creo que es un portento y que le hizo mucho bien en muchas dimensiones a la cultura en nuestro querido país.
Yo lo entrevisté un par de veces y un personaje de una de sus novelas, El baile de la victoria, se llamaba Nicolás Vergara.
¿En serio? Sí.
El personaje que después, en la película El baile de la victoria, con la película española que hizo Fernán Trueba, lo interpretaba Ricardo Darín.
¡Ya!
¡Ah!
¡Esa! No, pero no era un personaje muy positivo, ¿eh?
Porta,
bueno, no, era pero igual,
no era un personaje, pero igual. No era un personaje muy positivo.
Darín.
Se llamaba Nicolás Vergara Kelly. No era un personaje muy positivo, tengo que decirle. ¿Ah? Así que eso. 8 de la mañana con 12 minutos.
Otro
sí, pero 8 de la mañana, 12 minutos. Cortemos, Carmeta merece un corte. Carmeta merece un corte.
Sí, toda la razón. En hora de incidentes de picados, pero cosas que van más allá del hecho mismo, con simbología mucho más amplia de lo que está pasando. Y me voy a referir no al partido de ayer de Chile, porque ya todos más o menos sabemos qué pasó, estamos en un funeral futbolístico y ya está, y una generación de aquí, Gareca, que si se va, no se va, parece que no va a seguir, no sé si ahora o en la próxima fecha. Creo que voy a pasar de eso porque además me queda.
Oye, perdón, pero no pases de eso.
Ah, perdón.
Esto, como yo no soy futbolera, igual alcancé a ver un pedazo
un ratito,
del primer tiempo acá en
un sitio
web turbios que alguien me conecta, digamos, pero como sea.
No lo digas.
No, pues sí, ni siquiera sé cómo se llaman. Ya, oye, y esto queda completamente ya.
¿No?
Esto se acabó, ¿verdad?
No. Quedan 8 partidos.
Ah, Brasil tiene que perder todos los partidos.
¿No? Claro, se tienen que dar cosas bien increíbles.
Ah, sí, ya, sí. Pero hay que hacer una manda.
Sí,
como que nos tenemos que vestir.
Si tú te compras un juego de estos
de blanco y celeste de
vida, un loto, un quino. Si te compras un loto, un quino, todo esto, ¿tú te lo puedes ganar? Sí, pues. Sí puede, po.
Sí, po.
Ahora, no,
sí, sí
no sé si es tan probable, digamos, pero no sé cuáles son las probabilidades. Estoy exagerando. Puede ganar, pero es que para ganar hay que comprárselo. Para ir al Mundial hay que tener un equipo que juega la pelota y el equipo no está jugando nada a la pelota. Pero esto no es un problema de fútbol, ni somos expertos. A mí me queda inmenso el análisis del fútbol propiamente. Me queda grande. Yo quiero ir a otra parte, en que el proceso se hace con personas, con capital humano, con jugadores que son talentosos, pero también que son... que juegan por un equipo, que son responsables, que juegan en una suerte de mancomunión y que hacen equipo, ¿no es cierto? Un proceso, por eso son más que la suma de 11 seres humanos. Y por Dios que está difícil hacer un equipo, Gareca no ha demostrado ser un líder ni muy positivo ni muy entusiasta a propósito de eso, ni que se la pueda, parece que le está quedando muy grande o la idiosincrasia, o no entendió, o vino con otra idea, él pensó que era papaya clasificar y no tiene respuesta. Pero hay un factor que se llama Arturo Vidal que a mí me sorprende y me preocupa. Arturo Vidal, como no quedó nominado, se ha dedicado a torpedear el proceso, pero con dedicación, con mucho talento comunicacional que tiene, o mucha capacidad, con mucha cobertura y con un tremendo ascendiente sobre los jugadores, porque él todavía es un jugador activo. Y él, mientras juegan sus compañeros, él podría estar pudo haber estado en Barranquilla ayer, no estaba nominado, por lo tanto estaba con un Twitch, que es una cuestión que está muy de moda entre los futbolistas, que es transmitir en directo con mucha...
¿Y estaba con Palacio? Explícame por qué
sí,
Palacio
voy,
se fue.
Voy para allá con eso, pero él lleva mucho rato torpedeando el proceso. Torpedeando el proceso y tiene mucho ascendiente todavía sobre los jugadores que están en la selección. Entonces tiene un director técnico que los trata de entusiasmar, de ordenar, de disciplinar, de darles una idea de juego o una estrategia, y tienes por el otro lado Arturo Vidal que los garabatea, que se ríe, que dice que las jugadas malas son, les dice garabato, y eso es, o sea, un tremendamente negativo liderazgo, así como fue muy positivo mientras duró y jugó bien. Yo soy un súper vidalista, no una crítica, pero si alguien le pudiera decir a Vidal el daño que está haciendo a esta generación nueva. Y después está el factor Carlos Palacio, el que tú mencionaste, la joya Palacio, o te pusiste nerviosa, que son los distintos apelativos que tiene hoy por hoy Carlos Palacio.
¿Por qué?
No, por un meme, una entrevista que se hace con una periodista y la periodista titubea y él le dice, si te pusiste nerviosa, y eso es un meme. Pero da igual, eso es muy masivo. O sea, muy... Ya, pero da igual. Carlos Palacio, aparentemente, todo indica que cuando pierde Chile el primer partido aquí, ¿viste el meme? Te pusiste a reír.
No.
Sí, ya. Te pusiste nerviosa, ya. ¿De qué te ríes entonces?
Ya sigue.
Ya, bueno,
estoy
bueno.
Aprendiendo.
Cuando Chile pierde el primer partido con Brasil de esta fecha, con Brasil en Santiago, Carlos Palacio decide salirse de la selección. Ha generado unas críticas enormes desde el propio Alexis.
¿Y esa es la razón?
Es, claro, pero espera, se sale y dice,
pero
no.
¿Cómo lo explicó?
Aduce razones personales, no más que eso.
¿De qué tipo?
Porque no, pues, yo nada más. Personales.
Personales de las cuales no quiere hacer.
Personales que son del índole personal. No dice más. Y okay. Hay una normativa FIFA que indica que al quedar fuera tú no puedes incluirte jugar por tu club, porque estás en fecha FIFA y estabas nominado. Pero Colo Colo aparentemente llamó, mira cómo es la indisciplina, mira cómo está de podrido el fútbol. Aparentemente Colo Colo, sus dirigentes llamaron a sus jugadores para que se retiraran de la selección en la mitad de una fecha. El único que accedió fue la joya Palacio. Se vino y entró, llegó al día siguiente a entrenar a Colo Colo. Y hoy día juega a Colo Colo. Está toda la disputa si juega o no. Si juega por Colo Colo, se arriesgaría una tremenda multa. FIFA, no chilena.
No chilena.
No, y, pero no puede jugar, pues si tiene que esperar no sé cuánto.
Claro, pero Colo Colo dice que si es que el jugador se va, pero él dice que, y así dice el comunicado, que la selección lo liberó, por lo tanto que él no se ha ido.
Ah, que no fue una salida ya unilateral.
Bueno, eso puede ser interpretativo en el derecho o en los tribunales de la FIFA, pero lo que pasa es que nuevamente el factor es Arturo Vidal. Arturo Vidal con él, bancando la indisciplina, bancando la choreza, la falta de solidaridad con el equipo, y le dice, Carlitos, puede jugar hoy día por nosotros, por Colo Colo, porque juega Colo Colo hoy día. Entonces, un liderazgo negativo que da mucha pena ver cómo termina Arturo Vidal, versus, insisto, Alexis Sánchez, que ha mandado mensajes dándole respaldo a los jugadores de la selección, aunque él no esté, diciéndole que pierden o ganen, lo importante es jugársela por Chile, la camiseta, el ejemplo de los niños, etcétera, etcétera. Dos liderazgos que marcan muchísimo, que tienen mucho que ver con nuestra idiosincrasia, insisto, más allá del fútbol.
Un amable radio escucha que también te escribe a ti, así que no sé si ya te escribí.
Puede ser que no esté mirando el WhatsApp.
Pero dice que también es una línea de negocio.
Sí, pues, sí, por eso puse el Twitch.
Por supuesto.
El Kun Agüero es como el gran representante de esto. Transmiten los partidos en directo ellos con una coloquialidad fuera.
Pero no ponen video, ¿sí?
Sí, sí, sí. Video, audio y están transmitiendo el partido.
¿Y tienen los derechos?
No, ellos se graban ellos mismos. No, dan el partido.
No dan el partido.
Tú puedes ver el partido en tu tele y ves en
y
Twitch
el audio,
a tu líder, a tu ídolo.
A tu ídolo, sí.
Es un tremendo negocio.
Sí, sí.
Twitch.
Sí, es un tremendo negocio porque entiendo que se paga por ver o
como
etc.
El...
No, es un tremendo negocio.
Como maldita sea. ¿De acuerdo?
8 de la mañana. 8 de la mañana con 20 minutos. Oye, vamos a seguir con los tecnicismos a propósito del caso de te pusiste nerviosa. Vamos a seguir con los tecnicismos. Ayer hubo una operación que probablemente generó un cambio muy relevante respecto a cómo evaluar las posibilidades de la acusación constitucional en contra del ministro Sergio Muñoz. Y esto tiene que ver, primero, con una cosa bien curiosa. Se decidió que las acusaciones se vieran por orden alfabético. Entonces, como Muñoz está antes que Vivanco, se ve primero la de Muñoz. una forma salomónica, digamos. Una forma salomónica de resolverlo. Entonces, porque Vivanco fue corta, Muñoz es M. Y se ve hoy día. Quería referirme a dos elementos, uno en términos de estrategia de Muñoz y otro en términos de comillas la estrategia de sus acusadores. Ayer pidió permiso constitucional para ausentarse del país la senadora Paulina Núñez.
Importante.
La senadora Núñez había dicho que ella no volvía al Congreso hasta el 28 porque estaba en proceso postnatal y que no volvía hasta el 28 por ningún motivo. Lo que implicaba que no modificaba, cuando se está ausente por una cosa como el postnatal, no cambia el quórum. Pero si ella pide el permiso constitucional, y que entiendo le fue concebido, para ausentarse del país, el quórum se considera con la mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. Y si un senador pide permiso constitucional, deja de estar en ejercicio. Claro. Por lo tanto, el quórum baja de 26 a 25. O sea, la cantidad de votos necesarios para destituir a Sergio Muñoz baja de 26 a 25. Con lo cual,
porque no es de los ministros, no es de los senadores que están en sala, sino que los senadores en ejercicio.
En ejercicio, efectivamente. Entonces, si fueran los en sala, ahí las abstenciones jugarían en contra, en contra de Sergio Muñoz. En este caso las abstenciones o las ausencias juegan a favor, porque no modifican el quórum. El permiso constitucional modifica el quórum. Entonces la senadora Núñez pide permiso constitucional, entiendo que eso se concede, no tengo claridad total, y eso llevaría entonces a que requirieran solo 25 votos. Con lo cual, los votos de Chaguán, el voto Chaguán eventualmente no sería necesario, y habría que ver qué pasa con los votos de el ex diputado y senador Karim Bianchi y el voto de el senador Matías Walker. Pero con que estuviera cualquiera de los dos, la acusación sería acogida y Sergio Muñoz sería destituido.
Les complica más en la contabilidad.
Exactamente. Yeah. Ese es uno de los elementos que yo quería plantear en términos de la contabilidad del voto. Lo segundo, no obstante.
¿Y a quién
se le pide permiso?
¿A quién se le habrá como prendido esa ampolleta?
A mí lo que me comentaron era que básicamente partidarios de la acusación, porque entre el 28 y el 16, bueno, la verdad es que probablemente haya alguna forma, a no ser que la senadora Núñez esté fuera de Chile. Yo no tengo más información, pero...
El que estaba fuera era Edwards, alcanzaba a llegar.
Aterrizado ahora, debe haber aterrizado su avión porque adelantó un día su regreso el Rojo Edwards para votar la acusación constitucional, que hoy día es diputado, es senador del Partido Social Cristiano. Él lo hizo. Ahora, yo, como te digo, tengo mis... uno puede tener sus aprehensiones respecto al mecanismo, pero finalmente es lo que hay. Lo otro a lo que quería referirme, y no obstante volvamos sobre el tema de los quórums si ustedes los consideran necesario, pero a lo que yo quería plantear era también una estrategia curiosa en la defensa de Sergio Muñoz al incluir al ex contralor y hombre cercano a la derecha por su participación muy cercana en los gobiernos de Sebastián Piñera, de Ramiro Mendoza, expresidente del Colegio de Abogados, ex contralor general de la República, quien se hace cargo de una parte que no está controvertida en la acusación constitucional, porque en el fondo lo que hace en su intervención, lo que hace Ramiro Mendoza, es referirse a las palabras que aquí en Duna dijo el rector de la Universidad de Portales, el abogado Carlos Peña, refiriéndose al maltrato al derecho, sí. y a la justicia material a la cual se habría adscrito o sería un firme partidario Sergio Muñoz. Eso, como el mismo Peña dijo aquí, no es materia de acusación, por lo tanto no podría ser destituido por eso. Pero sin embargo, la línea argumental de Ramiro Mendoza en el Senado, junto con Jorge Currás Sutil y su hijo, es la de defender el tema de la justicia material. Entonces, claro, es un cambio de estrategia y probablemente razonable en términos de que un argumento que no está en la acusación formal sí está en la cabeza de los parlamentarios, y por ello alguien a quien los parlamentarios le harán juicio, como es Ramiro Mendoza, se hace cargo de la tesis contraria. Entonces es un cambio de estrategia, porque se están defendiendo de algo por lo cual no está siendo acusado, ni siquiera está siendo juzgado. Pero
bueno, pero es que el propio juez Muñoz
se refirió al tema, claro.
Exactamente. Sí, ayer, en sus palabras. Sí, claro, porque él explica por qué concurre. Y era bien impresionante verlo ahí, la verdad, y escucharlo argumentar, etcétera, etcétera. Y él primero dice que concurre a defender su honra. Pero dice que es una honra que pretende ser mancillada por un hecho inefectivo. Ya ven que en el fondo un hecho inefectivo que no ocurrió, finalmente no puede mancillar su honra. ¿Ya? Y también dice que concurre por el riesgo de una afectación a la independencia del Poder Judicial.
Sí, mola por la causa, sí.
No entrega más antecedentes, pero lo deja instalado, que al final se refiere a eso, y en ese sentido es lo que recoge Ramiro Mendoza, que se sumó a la defensa, sorpresivamente, y donde hace referencia explícita a Carlos Peña. Dice, hay un destacado columnista que dijo, cito a Ramiro Mendoza, que dijo que en realidad el juez Muñoz buscaba la justicia material y en realidad esto no tiene nada de malo. No dice que no la busque.
No,
dice que eso no tiene nada de malo, ¿verdad? si en realidad la justicia formal es la que se quedó en el Código Civil francés, o sea, una justicia del año 1 y con la interpretación de Montesquieu. Esa justicia formal no satisface los eventos que son propios de una sociedad dinámica como la actual, adaptación, interpretación y plasticidad, porque cada vez tenemos que adaptarnos, cada vez tenemos que interpretar y cada vez tenemos que ser más plásticos en el resultado de nuestras decisiones.
El mismo argumento que usaba Cristina Kirchner respecto a la justicia, respecto a que cómo la justicia podía basarse en eso si a los jueces no los había elegido nadie y en cambio a ella sí la habían elegido.
Qué difícil es no proyectarse en que si esa va a ser la doctrina de aquí en adelante y ese va a ser el principio en que los jueces son plásticos y se van adaptando y van teniendo sentimientos personales de justicieros o de cómo ven ellos la justicia y no interpretar el derecho, entonces no nos quejemos después de que tengamos jueces partidistas, que la clase política puje por tener jueces que interpretan sus propias tendencias y no jueces que traten de interpretar o que se la jueguen por interpretar el derecho. Porque entonces si yo voy a ganar en una barra, se trata de llevar más gente a la galería, de llevar más gente que piense como yo. Entonces aquí si esto empieza a instalarse como la forma y la doctrina, entonces vamos a tener jueces hiperpartidarios. Y no nos extrañe lo que acaba de pasar la semana pasada, que dos mujeres integraron la Corte Suprema. Entre todas estas noticias pasó relativamente piola, relativamente, porque la supimos, tenemos los nombres y se supo, no fue para nada entre gallo y medianoche, pero no fue gran noticia. Una representa la derecha.
¿Perdón?
No, las dos nuevas juezas de la Corte Suprema.
Sí.
Esta bataola pasó relativamente piola, digo yo. Bueno, yo pensaba que podía ser el último caso donde tuviéramos tener que equilibrar una jueza que representa, por así decirle, los ideales de la derecha y otro de la izquierda.
Y ahora de la justicia material versus...
Entonces, claro, de aquí en adelante, si se trata de justicia material y de personas que tienen que responder a sus propias convicciones y formas de mirar la vida plástica, bueno, entonces vamos a tener efectivamente campaña política directamente de los jueces. Yo represento esta plasticidad, yo represento otra.
Bueno, parte de eso está en la lógica de la modificación que hizo AMLO en México, en términos de que los jueces sean electos, básicamente para que lo que la gente decida sea el criterio que el juez representa.
¿Qué juez busca?
¿Qué juez busca? Para que maneje la justicia. No,
es bien de fondo el problema.
O sea, yo creo que ahí que el desfiladero en el cual tesis como esas nos ponen son complejos. Insisto, cito a Cristina Kirchner porque usó exactamente el mismo argumento para invalidar la justicia, diciendo cómo nos vamos a quedar en la lógica de Montesquieu o de Robespierre, si finalmente lo que estamos haciendo aquí es que a mí me eligió el pueblo argentino y unos señores a los cuales no eligió nadie me están juzgando a mí. Con lo cual, intrínsecamente lo que decía, y en cierta forma lo que podría derivarse, me refiero al caso argentino, es que dado que esa persona fue electa, las acciones están exentas del juicio de la justicia tradicional porque tienen el aval, tienen la garantía de la votación popular. Entonces, entramos en un desfiladero muy, muy complejo que me sorprende, como te digo, por quienes están vinculados, además por un expresidente del Colegio de Abogados, en fin, me sorprende mucho esa línea argumental, que no creo que, por ejemplo, compartiera. Y aquí estoy siendo audaz y no tendría, da lo mismo, pero no me da la impresión que Jorge Correa pueda compartir completamente ese criterio. Entonces, aquí ese es el punto. Pero se están haciendo cargo de algo que no está en la acusación. Y eso es lo que por ahora.
Bueno, pero es que la argumentación de Correa Sutil se refería fundamentalmente a los capítulos por los cuales está acusado. Él Exacto. se ha dedicado a desmenuzar y desvirtuar por qué esas cosas que serían graves si hubiesen ocurrido, en realidad nunca ocurrieron. ¿Ya?
Claro.
Y al parecer lo que viene a instalar en Mendoza es este otro argumento respecto a la independencia del Poder Judicial. Yo creo que quizás están yendo muy, muy lejos en equiparar la opinión de ustedes dos de Mendoza con la reforma de AMLO.
Yo fui yo, Matías, no subas a Matías.
Ok, Nicolás.
No, fui yo.
Nicolás Vergara Darín.
Oye,
porque también siempre hay una interpretación del derecho.
Sí, claro.
No, pero
si no lo haríamos con inteligencia artificial.
Pero los vacíos se llenan a partir, como dijo, de las reglas de la literatura.
Claro, tú puedes,
ahí se llenan los vacíos.
Tú puedes esperar interpretaciones distintas, pero lo que no debiera, al menos entiendo esa una de los principios, no esperar pulsiones personales o sentir que tú estás defendiendo a personas. Tú lo que defiendes es el derecho, lo que no significa que 2 + 2 = 4. Puede para uno darle 3 = 9 y otro 4 = 1, pero siempre buscando la interpretación en derecho y no en la justicia de las personas. Que parece...
No creo, bueno, el término de la justicia de tener a las personas al centro es lo que dice el juez Muñoz en la entrevista
del domingo.
Y ahí es donde Peña se hace cargo de que la justicia no puede ser acepción de persona, que estamos hablando del colectivo y no de la persona afectada, porque con eso empieza la justicia a ser caso a caso. Y eso es lo...
Y viene, y perdón, acepción de persona. y cuando tiene que ver con pulsiones o convicciones personales y no ceñidas en los textos, en la doctrina, en la historia y en el derecho, y solamente el caso a caso, ahí viene este otro concepto que está muy también en la discusión hoy en día, que es esta actitud zigzagueante que se le acusa al juez Muñoz de tener en su larga historia. Hoy viene en el Mercurio una interesante carta del profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, Alejandro Vergara Blanco, donde dice que en los estudios, en los escritos actuales del ministro Muñoz desde el año 2018 en adelante, se ve claramente un zigzagueo en la forma de interpretar el derecho. Entonces entró en otra fase esta discusión que es muy interesante, no es de este programa, no es de este momento, pero
no es de este programa, pero también se vincula aparte de que, incluso dicho todo eso, a Muñoz no lo pueden sacar
que fue el encabezado de la intervención aquí en Duna del rector Peña. O sea, el encabezado fue ese. El encabezado fue ese. O sea, no, por favor.
O sea,
no.
A la gente hay que sacarla o no sacarla por aquello por lo cual se le está acusando. ¿Ya? Pero sí creo que es súper, súper, súper atingente a la reforma al sistema de nombramiento que va a presentar el gobierno en las próximas horas.
8:34. Vale. Cervecería B&B cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. En B&B sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. Larraín Vial, invierte mejor.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana. Tecnología humana.
Y llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
Mita es la solución ideal en movilidad para personas, empresas y viajes, ofreciendo una amplia gama de vehículos en arriendo para todos los gustos y necesidades, contando con arriendos mensuales, semanales, diarios o de fin de semana.
La ciencia es la poesía de la realidad.
En Duna, el etólogo británico Richard Dawkins. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
Tech presenta Primero lo Primero. Usar 100% agua desalada en nuestra operación de Tarapacá es bueno. Pero que eso ayude a cuidar el agua de los habitantes del territorio es lo importante. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con Larraín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Ping pong con Mita.
Rentacar y leasing operativo.
Vamos. Si necesitas arrendar un auto,
Mita Rentacar.
Si necesitas contratar una flota para una empresa,
Mita Leasing Operativo.
Si necesitas un cero kilómetro sin comprarlo,
Mita Go.
Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota,
la app de vehículo compartido Car Sharing.
Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio,
flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real.
Por último, y la cobertura,
presentes en todo Chile con más de 80 puntos.
Esto y mucho más en Mita. Descubre más en Mita.cl.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
Universidad Andrés Bello lanza su segunda versión del premio Ada Byron Chile, iniciativa que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Nomina, postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl. Auspicia HP. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelos frente a robos, incendios y sismos, además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl.
Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al premio Ada Byron 2024, que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl.
¿Crece la familia? En Clínica Alemana te acompañan y entregan toda la tranquilidad y seguridad que necesitas. Conoce el beneficio copago fijo en tu parto o cesárea. Hazlo en clínicaalemana.cl.
En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Primero, lo primero. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. 8 de la mañana con 42 minutos. Hablamos en off, en Radio Duna.
Sí, y saludamos a nuestro próximo invitado. Se encuentra ya en Valparaíso, una jornada muy importante para desde ayer está, sí, pero está en Valparaíso para esta jornada que es crucial para el caso que está defendiendo como abogado Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de la ex jueza o la removida jueza Ángela Vivanco. Abogado Manríquez, muy buenos días, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo está?
Consuelo, Nicolás, Matías, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Abogado, ¿ya está la suerte echada hoy en el Senado para Ángela Vivanco?
Bueno, ya tenemos gran parte de la suerte vista, digamos, con la remoción de la excelentísima Corte Suprema. Falta solo la sentencia y conocer aquellos detalles. Hoy lo que tiene que resolver el Senado es si va a aplicar además la sanción adicional por efecto del proceso constitucional en la inhabilitación por 5 años y decidir además si la segunda acusación que fue declarada con mérito para ser conocida en el Senado va a ser definitivamente analizada el próximo día lunes. Es el día en el cual estamos citados para evitar una doble punición sobre el mismo hecho. De tal manera que en parte importante yo diría que el panorama se ve bien despejado y bueno, con resultados más o menos esperables.
Uh-huh. Usted argumentó muchísimo sobre la doble punición en el día de ayer, en la tarde, en el Senado, pero también en relación a que era a su juicio una doble punición lo que resolvió el Pleno de la Corte Suprema en el cuaderno de remoción y ahora lo que está resolviendo entonces el Senado. Sin embargo, son procesos completamente diferentes, por autoridades diferentes y con, entre comillas, castigos diferentes. Entonces, ¿por qué usted argumenta que el de hoy no debería aprobarse?
Porque no son diferentes. Esencialmente son lo mismo. El Estado en Chile es uno solo y ejerce su poder de castigo a través de distintos dedos de un solo brazo. La justicia constitucional lo que busca es determinar si hay un ilícito constitucional respecto de una persona en relación por un hecho y busca una consecuencia, que es la inhabilitación en el servicio público. Y respecto del asunto de la Corte Suprema es exactamente lo mismo. Es el mismo Estado que a través de otro proceso lo que hace es excluir a uno de sus miembros de allá, de tal manera que habiendo identidad triple, bajo ese punto de vista, las consecuencias son solo distintas, pero el procedimiento, la sanción, el hecho, es el mismo.
Ahora, sí, pero las consecuencias son distintas, dice usted, y eso es requete contra importante, porque la remoción le impide seguir participando de la Corte Suprema, o siendo jueza de la Corte Suprema, más podría hoy día eventualmente ser candidata a diputada, que de hecho ya fue, entiendo, alguna vez candidata, si no me equivoco.
No, o desempeñar algún cargo público.
Claro. En cambio, los efectos de una eventual acusación constitucional le impedirían asumir o postular a un cargo de ese tipo en lo público. Entonces, al hacer efectos distintos las eventuales condenas, ¿hay una doble punición o hay necesariamente una, ¿cómo se dice? Cuando es una abundancia.
Lo que hay, Matías, es una exasperación de la misma consecuencia. Se manifiesta en dos casos distintos: una en el ejercicio de la magistratura y otra en el sector público. De allí que lo que nosotros argumentamos, como bien señalaba Consuelo en su introducción muy claramente, es que nosotros lo que estamos planteando es que, tratándose de un procedimiento sancionatorio respecto de los estándares que Chile ha aplicado y también el sistema internacional en materia de aplicación de sanciones disciplinarias, no penales, que si bien es cierto pueden seguir, cauces paralelos por cúmulos distintos, administrativa, civil, penal, etcétera, en este caso es el mismo Estado el que se dirige sobre una misma persona con una misma consecuencia que se ve superlativada en el caso de que se le agregue además, claro, además al mismo hecho, la inhabilitación para el sector público. Lo que ocurre es que en este caso, como también ustedes bien expresan, lo que se pretende por algunos, con buena o no tan buena razón, eso se discutirá después, ¿no?, es tratar de evitar que el riesgo potencial de que una persona en esta condición pueda seguir en el sector público y eventualmente reiterar conductas. Y ese es un tema para nosotros central, porque hasta ahora nosotros mantenemos todavía un disenso muy, digamos, profundo sobre poder sostener que se pueden dar por establecidas en igualdad de condiciones hechos ciertos que han ocurrido que meriten esta circunstancia. Pero ya está, y eso lo discutiremos en algún minuto en otro lugar.
Bueno, eso es lo que sigue, porque cuando usted habla en otro lugar, esto también está en sede penal. Y finalmente, para la percepción pública, por un lado, pero también para el concepto de los jueces, la doble sanción a la que usted plantea contribuye. Las razones, no conocemos todavía el detalle de los fundamentos de la remoción, pero al menos la intervención del presidente de la Corte, el ministro Blanco, fueron durísimos. Y al menos en lo que uno planteaba, uno podría colegir ahí la existencia de delitos. Algo similar ocurre con las causales por las cuales podría ser destituida constitucionalmente o acusada constitucionalmente y condenada constitucionalmente. Por lo tanto, aquí estamos hablando de varias etapas, y la que viene es la penal.
Sí. Bueno, lo que usted refiere es expresión del poder puro y frío, en general, de quien tiene la potestad de juzgar a otro. Si uno lee con detención incluso el veredicto, particularmente los considerandos quinto al octavo, que es donde está el núcleo del asunto, es bien interesante dejar en claro que lo que se denominó la trama de la muñeca bielorrusa, la Corte deja establecido que su decisión no tiene que ver con el fondo jurisdiccional de las sentencias.
Sí, para evitar efectos posteriores, digamos.
En el fondo no hay tal aplicación torcida de la ley. Si hay delito o no, lo discutiremos en otra parte. Y de la misma manera, lo que se viene ahora, que es en el fondo dar esa señal, es también evidentemente un ejercicio de cuerpo, la verdad, que uno no puede negar, es una realidad, ahí está. De ahí, que uno esté totalmente de acuerdo o no, ya eso es otra cosa.
¿Le llamó la atención, abogado, que en la resolución al menos en los puntos que conocemos de la resolución de la Corte, en el cuaderno de remoción, no se incluyeran las gestiones por sí mismo y por tercero respecto al nombramiento en cargos de la propia Corte?
Lo que ocurre es que eso, volvemos a lo mismo, tal como cuando se construyó esta historia. Si para la Corte aquello no tuvo una entidad suficiente para estimar la remoción, es porque en definitiva no dio por establecidos los hechos.
O porque hay más ministros que hayan incurrido en la misma conducta.
Pero mucho menos que un riesgo. O sea, en definitiva, todos aquellos supuestos gestiones para impedir o remover a alguien no llegaron a ningún puerto ni destino, al punto que cada persona allí referida ocupa hoy día su lugar luego de agotar los procesos constitucionales respectivos.
Estamos conversando con Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de la removida jueza Ángela Vivanco.
Sí, creo que no respondió lo que decía Nicolás, si también la Corte Suprema no incluyó todo lo que tenga que ver con gestiones para nombramientos de ministros, porque quizás hay mucho tejado de vidrio ahí. ¿Cree usted que eso es así?
Es que ahí ya no puedo suponer intenciones y no podría responderlo, porque yo debería haber estado en el pleno entonces para poder saber qué estaban pensando la señora y el señor ministro, o cuáles serían sus motivaciones, pero la verdad que no.
¿Pero no le llama la atención?
No estoy en condiciones de especular nada.
¿No le llama que probablemente en términos de opinión pública lo que más molestó a partir de las grabaciones conocidas, etcétera, fue una de las cosas que más molestó fue esa? ¿No le llamó la atención que fuera excluido completamente?
Bueno, es que yo creo que una cosa, Nicolás, es lo que puede llamar la atención públicamente, otra lo que tenga un mérito evidenciario, y otra lo que definitivamente configure una falta a alguno de los deberes que se dicen haber sido infringidos. Y en esos tres estadios, que son como subir una escalera, la Corte también tiene que aplicar criterios de racionalidad. Entonces, cuando, como lo hemos dicho otras veces, cuando uno queda tentado con la justicia del barómetro y el termómetro, a jugar con la presión ambiental y la temperatura ambiente, puede cometer muchos errores.
A propósito del mérito evidenciario, usted también ha argumentado muy fuertemente que de la ilicitud de la prueba, o sea, de que todo esto se basa en filtraciones y en estos hallazgos teóricamente casuales en los chats que fueron extraídos del teléfono del abogado Hermosilla. ¿Eso en un juicio político ¿Qué peso tiene? ¿O usted también lo hace porque eventualmente le puede servir en sede penal si es que se abre alguna arista en ese sentido?
Consuelo, mi deber en este tipo de asuntos es ser extremadamente riguroso, no solo sistémico, sino que profundo en el análisis. Yo creo que aquí uno tiene que meter el bisturí en los intersticios de este problema, así como si se tratara de mejor acero sueco para separar los nervios de la carne y eventualmente llegar al hueso para ver si existe. Perdone la analogía, pero por ser tan temprano, pero es necesario. Le digo esto porque de todos los chats con los cuales se construye la imputación a la señora Vivanco, son 409 páginas de contactos, 409 contactos entre ella y el señor Hermosillo, de los cuales 9 tienen un interés para la causa penal y para los temas constitucionales y administrativos, y son 3 lo que considera el dictamen de la Corte y otros. Eso es lo que dice en relación con la conformación de una sala, eventualmente recomendaciones procesales y otra que decía relación con eventuales entregas de información respecto de una causa fallada. Bueno, de esas 3 cuestiones, lo importante es que esas se conocen públicamente y yo he hecho una distinción muy profunda. Yo he dicho, la prensa de investigación y todos y cada uno de los periodistas de este país en el mundo tienen el total y completo derecho a investigar, publicar y dar a conocer hechos de la vida privada y pública de una persona pública que son de interés público. Y eso desde el fallo de Sullivan versus Estados Unidos, y lo dice el artículo 21 de la Ley de Ejercicio del Periodismo en Chile, y yo la defiendo, y más aún la recalco. Eso es necesario para el control democrático de nuestros líderes y de las personas que nos dirigen. Pero otra cosa es que la virtud de una resolución judicial del Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago, que autorizó solo extraer de los chats de Hermosilla con la grabación de la señora Villalobos y otros, aquellos pertinentes al audio factop y después al tema audios y de ahí derivados a otros, se argumente que hay un hallazgo casual, un hallazgo inevitable, porque sobre eso el inciso sexto de la resolución de la juez del caso no lo autorizó. Entonces la técnica ha sido otra, ha sido romper el deber de custodia, inclusive una vía data con orden, digamos, de innovar pendiente, publicar en otros medios tal o cual chat filtrado. Y entonces allí decir, como hay un hecho público, entonces iniciamos noticia crímenes de oficio, una investigación, y usamos parte de esa filtración. Eso es ilícito.
Abogado Manríquez, usted en el inicio de esta entrevista, cuando le preguntó Consuelo si ve que esto ya es, esto tiene poca vuelta atrás, por así decirlo, que ya está zanjada el castigo, la condena, la acusación en contra de la ministra Vivanco, usted de alguna manera, sin saber el resultado, porque no tiene bolita de cristal, accede a sentir, ¿no es cierto?, ese juicio que está más o menos en el dominio público de todas las personas creen que así va a ser. Por lo tanto, me gustaría pasar a la siguiente etapa. Y ustedes, como defensa, han esbozado y también explicitado la posibilidad de acudir a tribunales internacionales. ¿A qué se refiere puntualmente? ¿Cuál es la finalidad de una apelación de este tipo?
Mire, yo desde el sentido común y como ciudadano entiendo a la Cámara y entiendo al Senado, porque ellos son mandatarios públicos y son, digamos, representantes también de lo que piensan los ciudadanos en sus respectivos distritos y en todo el país. Entonces también es difícil en clave política decir, mire, por muchas disquisiciones técnicas que yo haga, si este hecho tiene una percepción de reprochabilidad tal, digamos, evidentemente yo sobre todo en un periodo eleccionario no voy a prestarle, digamos, ayuda a nadie. O sea, voy a estar más bien con el sentir mayoritario. Eso por una parte. Y por otra, en lo que dice relación con los procesos, nosotros necesitamos agotar la vía interna en todos los procesos sancionatorios que se están inclusive, por ejemplo, cuando conozcamos la resolución de la excelentísima Corte, tenemos que leerla, si es necesario presentar una reposición, que es el último recurso, lo vamos a ver. Y luego tenemos un plazo para ir eventualmente a tribunales internacionales, si es que estimamos que se ha violado el derecho a la igualdad de armas, al debido proceso, al acceso igualitario a la justicia, aun cuando en aquellos casos en los cuales, como es regla en el sistema internacional, exista un proceso formal. Porque una cosa es que exista un proceso formal y otra un acceso material a las garantías. Si no hay una solución justa, real, en un plazo razonable, con un remedio efectivo, el sistema de juzgamiento interno es solo un remedio, es superficial. Y en esos casos, entonces, por subsidiariedad, el sistema internacional aplica frecuentemente los principios y las reglas generales de pactos internacionales, que son leyes internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Carta de la Comisión Interamericana y luego el conocimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ha ocurrido ya en 3 casos muy similares a estos, Y es cierto, puede tomar mucho tiempo. Pero el problema es que hoy pudiera ocurrir, quizás no lo sabemos, una cuarta sentencia en contra de Chile, porque el sistema judicial, como ha ocurrido en el caso Atala, como ha ocurrido en el caso de Urrutia, como ha ocurrido en otros, no le ha otorgado a los justiciables los estándares esperados en el esquema internacional en relación con el derecho humanitario y los derechos humanos. Y en este caso hay algo muy relevante. Cuando ocurren aquellos hechos tan terribles en la Corte de Rancagua, en que incluso termina un ministro suicidado, la Corte Suprema, antes de pasar a la remoción, abrió el acta 108. Ayer un señor diputado argumentaba sobre eso, pero tuve que replicarle, en el sentido de decir que a nosotros también nos habría gustado tener el acta 108 a mano para defendernos con igualdad de armas, pero no ocurrió, porque la Corte no la abrió, y pasó directamente desde un expediente secretísimo, sobre el cual no recibimos sino dos o tres minutos sin firma, a un proceso de remoción expresa. Eso es lo que va a tener que eventualmente revisar el sistema interamericano.
Uh-huh. Abogado, respecto de, y ya después de haber pasado todos estos días y todo este tiempo defendiendo a la jueza Vivanco en el Parlamento, en una acusación que era doble, además, porque incluye al juez Muñoz. ¿Con qué sensación se queda respecto de lo que podría pasar con el juez Muñoz y el debate respecto de la acusación del juez Muñoz, ahora que ya está separada en el Senado?
Mire, la verdad es que no me siento en condiciones de opinar de modo alguno respecto a lo que pasa con el excelentísimo señor ministro, porque él tiene una defensa muy competente. Ayer expresaron todos sus argumentos. El Senado precisamente la separó y yo tuve el cuidado mínimo, no solo por deferencia profesional, sino que por respeto completo al Senado, que son, como todos esperamos, las mejores mujeres y los mejores hombres del país allí selectos para juzgar en equidad, y no quedarme en la sala para evitar contaminar cualquier juicio de apreciación, y no lo voy a hacer ahora. De tal manera que en eso quedamos entregados al juicio del Senado.
Abogado Juan Carlos Manríquez, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros aquí en Duna.
Gracias.
Muy buen día.
Gracias, abogado. Gracias, buenos días.
Gonzalo Matías, ¿nos vemos mañana?
Nos vemos mañana.
Mañana jueves.
Así será.
Gracias. Muy buen día.
Buenos días.